¿Cómo está, presidente? ¿Cómo anda?
Bien, bien. Muchas gracias, estamos, ¿eh? Héctor, Cristina, Carmen. Bueno, tenemos la ausencia de un gran amigo, Guille, ¿verdad?
Pero ya está. La presencia está más cerca que nunca.
Está con el espíritu, ¿verdad?
Entonces, está un gusto poder estar con ustedes.
Bueno, en esta mañana fría, pero a eso le podemos poner un poco de calorcito, ¿verdad? Hablar de temas muy positivos.
Bueno, un año de gestión.
Un año de gestión.
Se cumplió el año.
Sí.
¿Qué balance hicimos en el año, presidente?
Y mira, tenemos muchísimos temas, todos interconectados, ¿verdad? En primer lugar, hemos logrado, en toda la historia del INDER, hicimos hace poco, construimos una estadística de la propia base de datos del INDER.
Sí.
¿Verdad? Y llegamos a la conclusión que el presidente, la administración del presidente Santiago Peña, o sea, el presidente una vez me dijo, Francisco, nuestra administración, no diga más todo el gobierno, nuestro gobierno, bueno, de nuestra administración, ¿verdad? Entonces encontramos que se han entregado 6.502 títulos de propiedad.
6.502 títulos entregados en 12 meses.
Y hicimos la estadística para ver, bueno, qué tanto, porque siempre hay que tener en cuenta la comparación, ¿verdad? Y resulta que en los últimos 10 años es menos de 1.000 títulos de propiedad. En un año se entregaron menos de 10 títulos de propiedad en los últimos 10 años. Pero cuando llegamos a 35 años, que es toda la historia democrática del Paraguay, antes de eso ya se duda incluso de los datos y todo, pero digamos que del 89 hay datos fiables y todo ese tipo de cosas, y construimos las diferentes administraciones por periodo constitucional y calculamos cuánto cada una de estas administraciones entregaron en promedio anualmente, y resulta que el presidente Santiago Peña es por lejos, ¿verdad?, la administración que mayor cantidad de títulos de propiedad ha producido.
¿A qué se debe eso?
Nuestra administración.
¿Por qué ocurre eso?
Y ocurre en primer lugar porque ha sido la, digamos, la voluntad máxima de la presidencia. Y yo quiero acá explicar un concepto importante, ¿verdad? Yo creo que todos podemos coincidir, y así seas que seas Contreras, así sea que nunca luego te doy el famoso caso de Don Gustavo Edicio en Baebé, ¿verdad? Cuando decimos que Paraguay tiene una buena macroeconomía, ¿verdad?, ¿alguno se opone a ese concepto? Nadie se opone. Ni los analistas internacionales se oponen a ese concepto. Paraguay tiene una buena macroeconomía, ¿verdad? Es una macroeconomía muy reconocida a nivel internacional. Hace poco tuvimos grado de inversión, ¿verdad? ¿Qué significa grado de inversión en términos de la macroeconomía? Significa que somos muy lindos, ¿verdad? Que podemos recibir dinero mucho más barato y que los inversionistas que quieran venir a traer emprendimiento industrial en Paraguay lo pueden hacer porque ahora resulta atractivo, hay garantías macroeconómicas en Paraguay. Ok, perfecto, está ahí. Pero el modelo tiene una contradicción y es una contradicción histórica de 20 años ya. Macroeconómicamente estamos bien, pero microeconómicamente estamos mal. Y tiene un poco que ver cuando vos te vas al campo y te dice el campesino, le habla la mejor economía de América Latina y te dice, pregunta, ¿se ha cocido mí? Bueno, entonces el presidente Santiago Peña, en el entendido de que por un lado tenemos una macroeconomía envidiable por, digamos, incluso hasta en países europeos incluso, ¿verdad? Eso nadie lo puede discutir. Bueno, datos matan relatos. Entonces la macroeconomía está muy bien. Tenemos un sector productivo primario altamente competitivo que está exportando a mercados, pero impresionante a mercados. Exportamos leche en polvo a Suiza, ¿verdad? O sea, es una cosa, ¿verdad? O sea, estamos exportando leche en polvo a Suiza. Estamos alimentando más de 80 millones de personas en el mundo con lo que producimos en Paraguay. Nadie discute la alta productividad del sector primario paraguayo. Al contrario.
Y la calidad también, ¿verdad?
Y a su vez, la agroindustria que se está desarrollando en Paraguay, con lo que se produce en términos de materia prima. Hoy estamos produciendo bioetanol a partir de maíz que lo estamos exportando a Europa. Somos, digamos, un proveedor importante de Europa. 6% de todo el bioetanol que se consume en Europa viene de Paraguay, ¿verdad? Esas son cosas que a veces de repente la gente no sabe. Entonces, la macroeconomía está bien. El sector primario está bien, la agroindustria está en ascenso y la producción, la pequeña producción, ahí está el problema, la microeconomía, y ahí está donde el modelo no está goteando. Entonces, ¿por qué no gotea el modelo macroeconómico? ¿Por qué no gotea la alta productividad agroindustrial, la alta productividad primaria? ¿Verdad? Tenemos problemas goteos. ¿Y qué pasó? Vos te vas y le decías a un tipo que está exportando, el que está exportando a Europa, él tiene que tener título de propiedad. Mm. Él tiene un título de propiedad, va al banco, financia que la siembra, paga para antes, para, digamos, con la cosecha, después para sembrar otra vez, va al banco, ¿verdad? Y un título de propiedad, que es un pedazo de papel, genera valor en todo ese proceso. Pero ¿quién tiene acceso al título de propiedad? Uh-huh. O sea, el tipo tiene 1,000 hectáreas, 2,000 hectáreas, 4,000 hectáreas, que ha podido pagar por ello. Uh-huh. Y el pequeño productor, ¿verdad? Nunca fue puesto al pequeño productor como el objetivo central de la política pública. O sea, nunca hablamos de microeconomía. Uh-huh. Y esta es la primera vez que un gobierno quiere revolucionar la microeconomía para que la macro le alcance.
Pero ¿de dónde arrancamos? Bolsillo, decía el presidente.
Exacto, en el bolsillo, y que se vean tu olla. Ahí está. Que se vean tu olla.
¿Qué están haciendo en ese aspecto?
Y ahí está, en primer lugar, hay que titularles. Y hay que enseñarles que un título no es un pedazo.
Hay que empoderarle.
Hay que empoderarle, exacto. Y la evidencia internacional muestra en una de las universidades más importantes en Estados Unidos, en economía agrícola, había hecho una simulación y decía cuánto es el aumento de productividad si uno le da un título a un trabajador rural. Y 82,5% el aumento de productividad. O sea, y eso se verifica. Anda a preguntarle a un trabajador, preguntarle a un campesino paraguayo, sin irte a Harvard ni nada, anda nomás al campo y decirle, a cielo abierto, vos de la de producción, ahí te dan de 4 kilos de tomate por cada planta. Jarecón invernadero, 9, 10 kilos en nuestra ciudad. La jarecón invernadero, jamás ni ya puede invernar, jamás que ya puede andar con un título propio, indica que ajá, la banco, pues después te la crédito.
No me hemos hecho,
está excluido del sistema. La titulación le incluye en el sistema, ¿verdad? Que es un poco la teoría de Soto, ¿verdad? O sea, el problema de la pobreza no es un problema estructural, es un problema de formalización.
Es como la casa propia, no tener, vivir en alquiler, es como que no te importa tanto,
o sea,
tu casa.
Vos sos una arrimada.
Claro.
Cuando vos no tenés casa propia, ¿verdad? Vos sos una arrimada, te vas a vivir en la casa de tu hermana a un tiempo, y dice, hay un refrán muy, muy interesante, un poco pesado.
Se están riendo, dice, porque me dijo que soy una arrimada. Le doy la razón.
Sí. Muy bien.
Lo primero tiene no que ser el título.
Dice en el paraguayo, en un refrán, dice, como de que visitas a Teongüe, ¿verdad? dos días antes ya es chaseo, ya es algo así.
No veo ya moceta más.
Pero ¿qué significa? Es una cuama, dos días ya inema. Algo así dicen, ¿verdad? O sea, son sabios también.
Tiene una sabiduría, por favor.
Sí, entonces no te estoy diciendo arrima. Es más, pásame tu dato, le habla a mi señora, tiene casa de FD. Vamos a hacer audiencia pública. ¿Qué casa de FD?
Arrimado del canal, por favor.
Por favor, traer sus expedientes.
Ya están los muchachos ahí.
Pero es lo que le decimos al campesino. Si uno tiene un título de propiedad, entre ustedes, ven, pues, chimbo. Sí. Chimbo, pedello.
Usurero.
Ocupante.
Usurero.
De que tú ya construyes un pepe, de que tú ya construyes
un usurero.
Servicio ahí la básico, constante. No vas ahí a veces. Ande,
No te llevan electricidad. Pues no pueden.
Cuando vos llegás a esta comunidad, ¿qué te dicen? Porque estuvimos entrevistados, lloran, te dicen 20, 30 años, es como se sienten dignificados.
Se cansó de la promesa, se cansó de la mentira, se cansó de no estar escuchado. Sí. ¿Cómo se gana la confianza nuevamente,
presidente? Y mira, hay que comenzar con lo que se puede hacer rápido, ¿verdad? O sea, no es fácil. No creas que yo no tenía mucho miedo al irme al INDER. Y es como
usted le pidió al presidente.
Yo le dije, yo no quería hacerlo. Y el presidente creo que se tomó conmigo y me nombró presidente.
Era lo que estaba.
Sí.
Así
le dije, sí, esa fue una anécdota en el 2000.
Es real,
en el 2017. Él contó.
Imagínate, él contó. Únicamente contó.
Verá. Y entonces en el 2017 era ministro de Hacienda. Y me llama y me dice, Francisco, el presidente Carter me ha pedido que salga a ganar los corazones de la gente. ¿Verdad? Y a los un mes tengo que regresar y decidir si voy a hacer. ¿Verdad? Y probablemente renuncio. Y le dije a mí, es que bueno, ministro, yo vine acá en este cargo que vos me pediste. Pero yo era director de catastro, yo, no, sí. yo era macroeconomista.
Claro.
Yo miraba de la ventana y hacía reglamentos, proyectos, decretos, escribíamos.
Desde la oficina.
Con lo del Banco Central, ¿verdad? Miraba mi reloj para irme a algún brindis, ¿verdad? Oh. Entonces yo de la ventana, ¿verdad? Y el presidente, el ministro de Hacienda me llama y me dice, andate a catastro.
Ahora te quitaste ya el reloj, ¿no tenés?
No, ahora ya no tengo reloj.
No importa la hora.
Bueno, entonces en ese momento yo me fui a él porque él me pidió. Me pidió de una manera muy especial, me fui a, como director de catastro, era con mucho miedo también porque yo no sabía lo que era una mensura judicial, yo venía de hablar de inflación y entonces, y voy y empiezo a trabajar, empiezo a hacer las cosas. Y después cuando él iba a renunciar porque tenía que empezar su campaña, entonces me habla y le dije, qué bien, presidente, yo vine acá por vos y bueno, nos vamos a ir juntos y es más, yo puedo pedir permiso y trabajar por tu campaña porque yo confío en vos, le diga al ministro, ¿verdad? Yo puedo trabajar incluso por tu campaña, pedir permiso acá un año. Y me dice, no, vos quédate acá porque esto tiene que ser política pública, o sea, este tiene que ser política de Estado,
sí,
¿verdad? Entonces yo le digo, ministro, yo vine por vos más, sí, pero quédate y haz el aguante. Me quedé, ¿verdad? Bueno, él le reemplazó a la ministra Lea, con quien continuamos el mismo estilo de trabajo. Pero ahí es donde le digo, bueno, presidente, está bien, me voy a quedar. Pero un solo pedido tengo para vos. Si ganás las elecciones. ¿Cuál me dice? Yo no quiero ser presidente del INDER.
¡No!
Él escuchó mal, presidente. 2017. Él escuchó, yo quiero. Él dijo, yo quiero.
O sea, que yo me olvidé de esa anécdota, pero él es la entrega de título que hicimos al parque.
Está probando su buen nombre.
Al parque Choboreca, ¿verdad? Hicimos la entrega y él se acordó y dijo, pero por suerte perdí, dijo el presidente, porque tu corazón creció, Francisco.
Y aceptaste después.
Porque ahora me aceptaste el cargo y te agradezco muchísimo por eso.
Pero la satisfacción debe ser el doble, presidente, a ver esos niños, adultos mayores, como vos me decís, llorando.
Cada testimonio.
Sí, de lo que era estar en la oficina.
No, totalmente. Yo hoy le agradezco al presidente porque, verá, yo puedo comprar un libro de economía, premio Nobel acá, de, no sé, una nueva teoría, todo, leerla en los libros, verá. Y eso se compra. Eso cuesta $10, $20, ¿verdad? Se compra eso. Pero la experiencia que uno gana trabajando con la gente, ¿verdad? Volviéndose psicólogo, sociólogo, antropólogo, agrónomo. Yo ahorita hablo de tomate y su rendimiento. Entonces pensé, añembo ingeniero agrónomo, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces,
uno aprende en el campo.
Una cosa que aprendí es cualquier asentamiento humano, y eso es gracias a conversar con un campesino. Cualquier asentamiento humano, y esto está puede trasladarlo hace 12.000 años atrás, ¿verdad? Se instala y lo primero que hace al instalarse es elegir el rubro con el que se va a alimentar, ¿verdad? Y que le va a permitir a él sobrevivir. No se instala pensando, no, vamos a hacer frutícola, y se fue en el tipo, se fue y se instaló en un pedazo de tierra, no hay ruta, ¿verdad? Entonces cualquier asentamiento humano sabe cuál es el rubro que elige,
¿cuál?
Los tubérculos.
¿Por qué
la mandioca?
¿Por qué eligen
la matata?
¿Por qué eligen eso?
Porque se desarrolla en suelos que no necesariamente tengan que ser muy ricos, ¿verdad? Entonces, en suelo empobrecido la mandioca te sale súper bien, ¿verdad? No te digo en todos los suelos en el desierto, obviamente, ¿verdad? Pero normalmente es un producto que vos puedes elegir la variedad.
Necesita mucho cuidado también.
Y no necesita mucho cuidado. Es lo más costoso y eficiente para alguien que va a comenzar un proceso de aprendizaje vinculado a la agricultura.
Presidente, vos podés titular desde tu oficina, pero la indicación es ir al campo. Dice el presidente, a cada ministro que viene acá nos cuenta eso, nos dijo a nosotros mismos, a través del acompañamiento de la jornada de gobierno estamos también, entonces esa es la indicación constante.
A Héctor le dijo, está lindo tu oficina.
Muy lindo
Héctor,
tu estudio, pero
acordate
ustedes hoy están en jornada de gobierno, yo nunca vi eso.
Sí.
¿Verdad? Es un estilo. Salgamos y aprendamos.
Esa es la
indicación. Por ejemplo, cuando nos encontramos la pasada misiones, ¿verdad? Ustedes conocieron un caso de un señor que falleció 2 días antes de recibir su título de propiedad, ¿verdad? Y conocieron el caso de una colonia que llevaba 30 años, que ahora que le llevamos el título de propiedad, decían, no, pero anda ahí, cierto, pero vamos.
Imagínate, presidente, la experiencia que uno gana, bueno, a veces no se puede ni explicar con las palabras. Podemos hablar de 6.000, un número frío, pero son 6.000 esperanzas.
6.000 familias.
6.000 familias, 6.000 poderes que estás entregando, porque es para que ese campesino se sienta dueño de su tierra y que realmente aprenda a amar y a querer, a cuidar y sentir lo que está haciendo es suyo. Y famosos los papás pensamos en qué es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos, ¿verdad? Esa tierra, ese espacio, ¿verdad? Y no de andar de arrimada o como los bárbaros, ¿verdad? Nómadas, ¿verdad?
Claro, sí, totalmente.
Inclusive hay zonas en donde por primera vez se está entregando títulos, presidente.
Sí, tenemos el caso de Concepción, por ejemplo, que ahora estamos haciendo relevamiento, creo que en un mes más vamos a estar entregando títulos. Misiones, ustedes escucharon la estadística. En los últimos 5 años se entregaron 6 títulos de propiedad y ahora ya tenemos 200 títulos de propiedad.
¿6
títulos de propiedad en 5 años. Hay regiones muy olvidadas, en Bucú, la pasada tuvo el presidente, no tenemos ningún título de propiedad. Ahora tenemos que empezar a trabajar porque la gran mayoría de las tierras son fiscales. Eso requiere un procedimiento mucho más largo, pero que ya comenzamos a trabajar.
Hay muchos pequeños ganaderos ahí, en la zona.
Yo estuve justamente conversando con el presidente y le dije, me preguntó, ¿tenemos título en Bucú? No, presidente, ahí las tierras son fiscales, estamos trabajando para... Primero titular a nombre de la institución y después, entonces...
Es un proceso.
Y me dijo, Francisco, metele pata. Hacer lo que tenga que hacer, pero metele pata.
Central, me estaba diciendo, también se está trabajando en el Departamento Central.
Sí, también estamos trabajando en el Departamento Central porque básicamente tenemos ahí asentamientos que son rurales.
Sí.
¿Verdad? Porque nosotros acá se cruzan 2 leyes. Por un lado, la Ley Orgánica Municipal, la 3966, y la ley nuestra. ¿Qué dicen las leyes? O sea, cuando uno lee las leyes. Cuando hay un inmueble fiscal, lo primero que hay que preguntarse es ¿dónde está? ¿Zona urbana o zona rural? ¿Verdad? Entonces, si está en la zona urbana, es el municipio el encargado de titular a través de mesura administrativa. Si está en su zona rural, entonces es el INDER el encargado de titular a través de mesura judicial. ¿Verdad? Entonces, hoy estamos trabajando por primera vez en la historia en asentamientos rurales del Departamento Central. No se trabaja. Entonces tenemos casos, por ejemplo, Divino Niño. ¿Verdad? Está en Itá, son aproximadamente unas 250 familias, vamos a traer título de propiedad, son comunidades rurales, están en la zona rural. Tenemos el caso también acá, tenemos un caso muy interesante, en Divino Niño está en Areguá, y lo que está en Itá es la Virgen está de Santa Rosa de Lima, es la que está en Itá, y tenemos 4 asentamientos más que son los que hoy estamos trabajando.
Presidente, un año de gestión, más de 6.000 títulos ya entregados, poderes entregados a esa cantidad de familia. ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿Fin de año, próximo año, un año más?
¿Próximas metas?
Nosotros agotamos el presupuesto.
No se queda.
Nosotros terminamos nuestro presupuesto.
Los departamentos prioritarios, por ejemplo. Ñembucú ya nombró uno.
Exacto.
El presupuesto ya...
Nadie se puede ejecutar su presupuesto.
Es lo que me dijo el presidente al principio de año. Le decía al presidente, yo según los cálculos tengo presupuesto ir a este ritmo. Mira que tengo 6% menos que el año pasado. Le dije. Y le digo, ir a este ritmo. Pero va a implicar que yo en un determinado momento, julio estimábamos nosotros, me quedé sin presupuesto. Y me decía, hace que sea un problema. Hoy no hay problema. Termina tu presupuesto y veníamos a hablar.
O sea, hay un pedido de ampliación.
Eso nos dice el registrador de mañana.
Exacto. No hay presupuesto. Entonces, llegamos nosotros a agosto y le dije al presidente, nos quedamos sin presupuesto. Deja mi cargo, hace tu pedido, ¿verdad? Y vamos a impulsar. Entonces, hoy impulsamos una ampliación de 8.020 millones de guaraní al Congreso para alcanzar diciembre. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a alcanzar diciembre? Y estamos calculando entre 8.000 a 9.000 títulos
de
la administración del presidente Santiago Peña.
Impresionante.
O sea, en el acumulado. Ahora llegamos a 6.500 y ahora tendríamos 2.500 más para sumar.
En caso de ampliar, de que se apruebe esta ampliación, que se está trabajando
porque
también
hoy,
en
si no paramos.
Se necesita del apoyo del Congreso Nacional.
Y anda a explicarle al campesino que no mejoría su colonia.
No tenemos presupuesto,
el listón quedó muy alto ahora, ya no podemos nosotros bajar.
Sacar eso.
Hay que seguir el ritmo.
Y quería un poco cerrarte y decirte este concepto de la macroeconomía. ¿Por qué el presidente está interesado en la titulación? Porque tiene fuerte impacto microeconómico y principalmente le incluye a los sectores vulnerables. Mira, imagínate esto, imagínate lo que va a ocurrir con la ley Hambre Cero. La ley Hambre Cero, si vos sostenés paralelamente tu política de lucha contra el contrabando, ¿verdad? O sea, la economía de mercado dice una economía de precios. ¿Qué significa eso? Yo miro el precio, una información muy relevante del precio. Si el precio está distorsionado, tomo decisiones equivocadas, ¿verdad? Por ejemplo, con el contrabando, el precio está distorsionado. Te tumbaba el precio del tomate a 1.700 guaraní el kilo. Es una distorsión de mercado, porque era el contrabando lo que bajaba. Y nosotros, digamos, lo que vivimos en la ciudad, qué bueno, espectacular, barato el tomate. Pero ¿gracias a quién? Gracias a que estaban quebrando los campesinos, que sacaban de repente préstamos con tasa de interés alta y hoy tenían que cubrir y no cubren porque el precio no le da. Entonces vivíamos a costillas del campo, nosotros los citadinos, ¿verdad? Bueno, ¿hoy qué pasó? Lucha frontal al contrabando. Precio del tomate a 13.000, 14.000. ¿Cuánto le están dando al productor en finca? 9.000 a 8.000 guaraníes. 9.000 guaraníes. Ahora bajó un poquitito, están 7.000 por ahí. Pero lo que significa vender de 1.700 a 7.000. ¿Vos sabés qué están haciendo ahora? Todos los asentamientos que estamos visitando están haciendo invernaderos. Porque esa referencia, le digo,
ya
llegan a la mandíbula. Ay, que ellos puse con los cotes pegados y
todo tiempo.
Y todo precio, tiempo, y eso nada, necesitamos.
Ahora, si vos dejás la otra tu lucha contra el contrabando, ahí nuevamente te vas a precio bajo, le va a
dejar. Para ser sostenible todas las acciones.
Sostenible.
A Pepe ya, o Ajema, la microeconomía.
Sí. Y no vas a tener oferta en la ley hambre cero si es que no llevas de manera conjunta con tu lucha contra el contrabando. Tu lucha contra el contrabando, digamos, hace que tu precio sea el correcto y que la gente invierta en función a eso. Si a eso le sumas lucha contra, imagínate la cantidad de empleos rurales que se genera, que es un poco la promesa del presidente en 500.000 puestos de trabajo. Los empleos rurales, y esto es experiencia en Brasil, ¿verdad? O sea, lo que nosotros estamos leyendo en la literatura, lo que ya se verificó en países que han implementado la política del presidente Lula, Chile, Colombia, ¿verdad? Han tenido resultados fabulosos. Claro. ¿Qué es lo que vamos a presentar hoy a las 3 de la tarde? Voy a meter un poco de
trabajo. ¿Qué vamos a presentar a las 3 de la tarde?
Sí. Hoy vamos a,
tenemos una plaquita.
Estamos trayendo una persona que ha tenido mucha influencia en el diseño de la ley hambre cero en Brasil. Es un experto, él fue el presidente del INCRA en Brasil, que es el INCRA y es el equivalente al INDER. Yeah. Él fue el presidente del INDER, él es uno de los expertos más conocidos en materia de política rural. Él va a estar hoy esta tarde de manera presencial hablando en el Hotel Crown Plaza, lo estamos organizando de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social.
Excelente.
Y va a estar el señor Richard Torciano hablándonos sobre la ley hambre cero, reforma agraria en una... En una experiencia brasileña, porque la experiencia brasileña tiene inició en el 2003 con el presidente Lula.
Vamos a estar ahí, medio del Estado, para llevar esta charla para que la gente sepa de la experiencia del gobierno de Lula, de hambre cero en Brasil, porque estas experiencias son muy válidas para lo que estamos haciendo nosotros acá, en esa misma línea.
Experiencia que alimenta.
Así mismo.
Y con eso, lo que podríamos tener nosotros durante estos 5 años de gestión es que la macro efectivamente llegue a la microeconomía. No hay forma que la macro no gotea la microeconomía si no le damos el título de propiedad al campesino. Sí.
Presidente, un saludo. Nos están viendo en presidencia Guillermo Grance. Usted está ahora como director general de información presidencial.
Nos compró la presidenta.
Y pidió
a mira, presidente, ¿qué dice?
Leemos, presidente, y vamos ya a la pausa.
Problema por eso.
Dice, porfa, que Carmen baile la cachuchita. Dice el director Guillermo. Vale. Guillermo, ¿no puedes?
Impresionante. Bueno, hombre, no me lo cachuchita. ¿Cómo está TikTok, presidente? ¿Cómo que sabe tanto?
Francisco Ruiz Díaz, yo le sigo.
Francisco, sí, ¿cómo?
Los TikTokers acá.
Hoy TikTok de Guarania.
Ah, sí, sí, no.
Hoy Guarania.
Hoy Guarania.
Bueno, mi querido Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, saludo a todo ese equipo formidable que recorre el país permanentemente. Ni le pregunto cuántos kilómetros hicieron en este año, ni le pregunto porque ya recorrimos varias veces. Pero seguimos, empezamos 400 hoy.
400 kilómetros de ida, dicen los chicos.
Preparamos, miles de kilómetros de ida.
Arrancamos hoy.
Tenemos todos los hitos del Chaco, ¿verdad?
Todo,
tenemos
todo,
comunidad
todo,
indígena
todo.
Allá hacia el norte.
Impresionante. Sí.
Arrancamos. La próxima semana, pues, a avisarle a un pueblo de Itapuense. Vamos a estar trabajando con todas las comunidades del departamento de Itapuá. Un departamento muy castigado por la ausencia del INDER. No se ha titulado casi nada en todos estos años de historia.
Vamos a estar ahí.
Y vamos a estar, digamos, de lunes a miércoles atendiendo a las comunidades, a las diferentes comunidades de Itapuá. y el jueves entregando título, la fiesta de la titulación.
Muy bien, muy bien.
Con Nico tiene la maleta preparada ya.
No, ya está, ya tenemos la camioneta. Creo que aquí nos vamos.
De acá nomás ya.
Sí.
Bueno, con Guaraní. Arrancamos hoy con Guaraní, el día de la Guaraní. Nosotros arrancamos con la orquesta. Estuvo el maestro Juan Carlos Dos Santos, estuvo el otro gran maestro Saúl Gaona. Estuvieron un quinteto de cuerdas. Arrancamos con Recuerdos de Pacaraí, Mi Dicha Lejana. A la vuelta del corte va a estar con nosotros un grande.